Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Juan Manuel Fernández, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial y que además pertenece al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a la sala que verá el recurso de la sentencia de la manada. Don Juan Manuel Fernández, muy buenos días, gracias por atendernos tan tempranito.
Hola, buenos días.
Ha habido y hay una gran indignación social ante la sentencia que se ha pronunciado, que se ha emitido, el fallo que se ha emitido con motivo de los actos realizados por la llamada manada. ¿Comprende usted que haya esta indignación social, sobre todo porque no se entiende que los jueces no hayan considerado que hay intimidación, que es lo que se necesita en ese tipo penal para que haya violación? ¿Entiende usted esta indignación social?
El Poder Judicial no solamente entiende, sino que promueve el derecho a la crítica a las resoluciones judiciales. Un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos y es absolutamente legítimo, ¿no? Y es además al mismo tiempo una forma de control de uno de los poderes del Estado. Ahora bien, como cualquier otro derecho, su ejercicio tiene unos límites, debe ejercitarse con arreglo unas pautas, un ejercicio de contención, bueno, particularmente exigible cuando las críticas provienen de otras instituciones, de otros poderes del Estado. Los ciudadanos tienen en ese sentido un campo de acción más amplio.
Entendemos que las palabras en el Código Penal no se utilizan de igual modo que se utilizan en la calle. Es decir, que cuando se habla de intimidación, en la jurisprudencia y en el Código Penal se está aludiendo a un concepto muy preciso, muy técnico, igual que la violación. Dicho esto, los jueces reconocen que la víctima sintió un intenso agobio y desasosiego. ¿Eso no es subsumible en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que para que haya amenaza tiene que haber un anuncio de un mal grave futuro y verosímil? Quiero decir, la amenaza, la intimidación, es la que pasa de un tipo penal a otro, del tipo de abuso al tipo de agresión sexual y violación. ¿No es, digamos, esa situación en la que se encontraba la víctima, rodeada además de 5 hombres, suficiente para entender que se cumple lo que dice la jurisprudencia del Supremo sobre lo que debemos de entender por amenaza, por tanto, por agresión sexual y violación?
En primer lugar, debo decirle que no puedo ni debo entrar en valoraciones específicas o concretas de la sentencia. Pero en términos generales, bueno, podemos acercarnos a estas conductas con una triple categoría, ¿no? Hay relaciones que son con consentimiento, hay relaciones sin consentimiento y relaciones contra el consentimiento. Ocasiones como la diferencia entre el abuso sexual con prevalimiento, que es lo que se ha aplicado a la sentencia, y la intimidación que califica, que configura la agresión sexual, donde esa diferencia no es nítida. Hay mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero hay siempre un factor casuístico, están las particularidades de cada caso concreto. No podemos olvidar que estamos ante un proceso penal. En un Estado de derecho rigen una serie de garantías que son insoslayables, por grave que sea la conducta, por mucha repugnancia que puedan producir determinados comportamientos, la persona que es acusada en el proceso penal goza de una serie de garantías y la primordial es el derecho a la presunción de inocencia. Desde un punto de vista conceptual, podemos hacer una aproximación a qué es lo que integra el concepto de intimidación, qué es lo que puede integrar el concepto de prevalimiento, pero luego en la práctica las peculiaridades, las circunstancias de cada caso y la necesidad de prueba pues juegan un papel determinante.
En cualquier caso, ha empezado el proceso, digamos, judicial y las cosas pueden cambiar, ¿no? Digamos, en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el Supremo, ¿no?
Y la primera posibilidad en este sentido es la posibilidad de apelarla ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia Universidad de Navarra. Este nuevo recurso es un recurso que facilita un examen completo de los hechos. Finalmente, cabe la posibilidad de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que le corresponde, dicho sea de paso, establecer criterios uniformes, corregir las desviaciones en la interpretación de los artículos que puedan producir en los tribunales inferiores.
Una última cuestión, porque el Gobierno ha anunciado su voluntad de que se estudie la posibilidad de modificar el Código Penal en lo que se refiere a delitos sexuales. La verdad es que en los delitos sexuales todo va muy rápido. También es verdad que se ha modificado bastante el Código Penal en los últimos años en esta cuestión. Si usted fuera uno de los expertos a los que el Gobierno consultara, ¿qué recomendaría?
No soy quien para recomendarle al Gobierno, que tiene la iniciativa legislativa, ni, sí, ni al legislador lo que ha de hacer o no, pero pues sí he compartido con colegas el hecho que no estamos ante preceptos absolutamente arcaicos. Han sido objeto de varias reformas en los últimos años. De hecho, es una categoría delictiva que se ha reformado en diferentes ocasiones. Siempre tiene que haber un papel de apreciación judicial, la labor del juez apreciando la práctica de la prueba es fundamental. Y yo creo que ese papel se está orillando en el debate que se ha producido en estas horas. Parece que el resultado del juicio necesariamente tenía que ser uno. No se han visto pruebas que tienen una relevancia. Y, en fin, entonces, en definitiva, bien está que en la ley se establezcan correcciones, permitan una mejor aplicación de la misma, pero el papel de la justicia en un Estado democrático y derecho es fundamental. Y yo aprovecho la ocasión que usted me brinda para pedirle a los oyentes la confianza en el Poder Judicial. Créame que para los jueces que han dictado esta sentencia probablemente hubiera sido mucho más sencillo el haber tomado otra decisión. Si han tomado esa es porque lo creen en conciencia y en atención a la prueba practicada. En definitiva, apelo a la honradez de los jueces y que haya la confianza en el papel que hace el Poder Judicial en España.
Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.